Santo Espíritu de Dios, te damos gracias porque nos tienes aquí para algo maravilloso. Santo Espíritu de Dios, te reconocemos en este lugar. Estás tú más presente que nosotros. Santo Espíritu, tú llenas este lugar y tú tocas nuestros corazones como tanto lo necesitamos. Santo Espíritu de Dios, te amamos y tu santidad nos comienza a influenciar más, más y más, santificando nuestros pensamientos, santificando nuestra forma de hablar, santificando nuestra forma de actuar. Santo Espíritu, tú eres Dios y te damos gracias esta mañana por ministrarnos. Te hemos cantado, hemos ofrendado, nos hemos saludado, nos hemos bendecido, pero ahora todos estamos aquí atentos a tu ministración. Extiendo mi mano porque sé que tú das. Extiendo mi mano porque sé que tú tocas. Extiendo mi mano porque está vacía y tú sabes qué necesita para que esté llena. Pido a todos extender sus manos como yo lo hago, por favor, y reciban en este momento del Señor. Hay tanto que necesitamos. Deja que el Espíritu de Dios en este momento te dé, te imparta. Te necesitamos, Santo Espíritu de Dios, y dependemos de lo que tú ministras. Nos dejamos abrazar por ti, nos dejamos sentar por ti en tu regazo. Recibimos la paz que da estar contigo. No hay ansiedad en tu presencia, no hay temor de espanto nocturno ni de peligro de día. Recibimos de ti esta mañana, Señor, más, más, más en el nombre de Jesús, más, más de ti, Señor, como tanto lo deseaba, Señor, lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Como tanto anhelo un toque del cielo, así lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Mi salud mejora. Tú ordenas mis pensamientos. Mi ánimo es mejor. Mi capacidad de perdonar es mayor. Y mi capacidad de pedir perdón es mayor cuando estoy contigo, Dios. Perfección, pureza. Dios maravilloso, gracias. Sea hecho en el nombre de Jesús como cada uno necesita, como tanto anhela, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Quiero esta mañana compartir con ustedes algunas cosas y la verdad, siempre uno piensa qué sería si voy a hablar poquito, porque pues no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo, ¿qué sería bueno certeramente decir? Y oro tanto que eso pueda darse. De lo que se trata venir a esta reunión y de lo que se trata las reuniones en los hogares y de lo que se trata hacer una oración y abrir la Biblia es a ver cómo le hacemos para nosotros ser uno con Dios. Y para ser uno se necesita un proceso, porque no es cuestión de ¡ping!, varita mágica, ya me cristianicé, me esto, me el otro, aquí, allá. Llegar a ser uno con Dios es un proceso, y esto que voy a leer es, parece que un proceso industrial, conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Proceso es ese conjunto de cosas que tienen que pasar en nosotros para transformarnos, para elaborarnos, para llevarnos a un punto X. Todos nosotros nos damos cuenta que pertenecemos a algo más grande que nosotros, pertenecemos al sistema solar. El sol es una de millones de estrellas que forman nuestra galaxia. Hay una dependencia, hay una inclusión, hay un ser parte de algo grande, de algo inmenso. Hace muchos años, Aristóteles, antes de que Cristo naciera, propuso, dijo, opinó y bueno, lo dijo, lo creemos. Hay dos reinos, el reino animal y el reino vegetal. Corrió el tiempo y se comenzó a hablar de tres reinos. Ya para nuestros días, con la aportación de botánicos o tecnistas, científicos, especialistas en tanto, dicen hoy día, no, en realidad hay seis. Y fresquecito, ¿verdad? fresquecito 2015, se añade y dice, no, hay dos superreinos y hay otros seis satélites. Bueno, el asunto es esto, que si hablamos del sistema solar, el sol tan grande como es, pertenece a algo, a una galaxia. Todo lo que observemos, los árboles, los animales, los minerales en la tierra, etcétera, pertenecen a algo, a un planeta y no hay de otra. Pero el asunto es que nosotros como planeta dependemos del sol y luego cada uno de estos reinos que se describen teniendo por encima al hombre dependen unos de otros. Hay una interrelación, hay una dependencia. No hay una independencia, hay una dependencia. Y cuando hablamos de esto y de esta dependencia, nos damos cuenta que transformamos nosotros la materia. Extraemos de las partes bajas de la tierra unos minerales, unos elementos y traemos el anillo de oro. Hacemos a cambios al estado natural de las cosas y hacemos puré de papa. Trabajamos hilados, hacemos esto y el otro y ahora hay seda con la que nos podemos vestir. Usamos, transformamos la materia y usamos un plástico para peinarnos como Dios manda. Para superar el de báñate y métete los dedos y hazte así y ya quedas bonito. Todas las cosas que nosotros vemos nos dicen que se pertenece a algo, aunque haya habido una transformación. Finalmente, cuando extraemos de las entrañas de la tierra el hierro líquido, el cromo, como alguien nos hablaba ayer, da por resultado que tenemos unas piezas metálicas bellísimas, bellísimas. Y entonces los autos cromados, ¡ay, cómo llaman la atención! Y todo aquello que pudiéramos mencionar como algo que ha pasado por un proceso, por un horno, como algo que estuvo allí en lo que llamábamos antes fundidora, altos hornos. Y todos estos centros metalúrgicos donde se daba una transformación increíble y se daba lugar entonces al acero, el acero que es ese fierro que ves, esas placas tremendas que pues nos permiten decir, ese puente sí lo cruzo porque no es colgante, ¿no? Y ahí voy con confianza. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que cuando mezclamos algunas cosas, cuando combinamos algunas cosas, tenemos luz de día, luna de noche, y es parte del sistema solar. Cuando mezclamos, combinamos, utilizamos algo de vegetales, tenemos nosotros alimentos que nos sustentan, nos sostienen. Todo ha sido diseñado por Dios para que en alguna forma contribuya a un bien. Y cuando eso pasa, entonces tenemos una mejor condición de vida. Bueno, ¿y nosotros dónde quedamos en todo esto? Nosotros estamos llamados también como humanos a entrar en algo que es una relación, una unión, una insertación, una alienación. Llegar a ser uno. ¿Con qué? Es que el perro estará bonito, el pájaro cantará bonito, pero todo eso es creación. Lo verde del campo relaja, lo azul del cielo inspira, pero yo realmente, como soy, como he sido constituido, como fui creado, yo debo pertenecer a algo superior. Y claro que sí. En Deuteronomio capítulo 6 se dijo claramente: ¿sabes qué, Israel? Vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando van a estar en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes qué? Está bien que los minerales estén donde fueron puestos y cuando sea necesario se les extrae. Está bien que el sistema solar esté como está, distribuido como está, orquestado como está y que esté operando. Pero ¿sabes qué? La corona de la creación de Dios no es la luna. La corona de la creación de Dios es el hombre, hecho conforme a su imagen y su semejanza. Después de haber hecho todas las cosas, la cereza en el pastel, usted y yo. Creados con un propósito y ahora llamados por Dios para una relación en la que, como los minerales esos extraídos de la tierra y pasados por un horno, se fusionen y, por ejemplo, el tungsteno hace más fuerte al hierro y el acero se hace más fuerte y anticorrosivo si se mezcla con el plomo. ¿Y yo qué hago? No, pues tengo un buen amigo, él es amigo de abogados, que nada de eso, esas cosillas. Usted y yo hemos sido creados por Dios para tener una relación con Él, algo que se perdió en el Edén. Y el propósito de Dios es que no vivamos víctima de afanes, de angustias. La Escritura habla en Eclesiastés, en el capítulo número 2, en el verso 22. Y nos dice en palabras, digo yo, sencillas, porque son por un lado sencillas, pero por otro lado palabras muy profundas cuando nos damos el tiempo de querer despertar a dimensiones de entendimiento que tal vez hemos descuidado. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Estaba el hijo de David, Salomón, considerando tantas cosas, y dice: ah, qué batallar, ¿no? ¿Qué vida esta? ¿Sí? Enfocados en los asuntos temporales de esta vida, viendo lo que es temporal como si fuera eterno, qué afán. Tengo que apurarme, tengo que lograrlo, tengo que alcanzarlo, tengo que retenerlo, tengo que cuidarlo, tengo que esconderlo, no lo puedo prestar, me lo quieren quitar. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo alcanzo lo otro? Y un afán, una ansiedad, una lucha, bueno, en alguna manera es lo que toca, pero en otros momentos se vuelve una pesada y angustiante demanda. Tengo que dar la talla, ¿dónde está quedando mi imagen? Tantos afanes que en principio pudieran ser manejados de una forma distinta. Pero todo el asunto es volver a recordar que así como en el sistema solar, lo que sea una estrella pertenece a algo, a la Vía Láctea finalmente. Y así como cualquier reino que se mencione, comenzando por el pensamiento más estrecho de Aristóteles antes de que Cristo naciera, hasta donde hemos llegado hoy día en opiniones del 2015, todo pertenece a algo. Hay una cadena a la cual pertenecemos. ¿Y nosotros qué? Nosotros podríamos decir, yo me la paso bien con la naturaleza. Sí, pero no vienes de por ahí. Fuiste formado. Eres una maravilla en sí. Puedes ocupar el resto de tu vida solamente en tratar de aprender lo que es el ojo, cómo funciona el oído, las partes, micropartes, ultramicropartes que lo componen, las células, todo lo que hay en ti es una maravilla. Tus pulmones, tus riñones, tu corazón. Hay mucho invertido, hay mucho credo y mucha ciencia en esta persona que va caminando. Yo ayer creo que decía, vemos a una persona en una calle, en un pueblo, que lleva un bulto en la espalda, y cuando vemos el bulto o vemos a la persona con el bulto, dicen, ah, ahí va Beto, por su bulto. Distinguimos a las personas por su estilo de caminar, por su forma de caminar, por la casa donde entran, por el carro que traen. Pero cada persona es una maravilla de Dios caminando. Si a nosotros nos dijeran, oye, ¿no creen ustedes que hizo falta algún sentido? ¿Habrá otro sentido? Apoyemos, echemos firmas. Tal vez Dios ahorita todavía puede hacer una alteración y nos mejora, porque yo estoy completo. ¿Para qué quiero más? Nosotros somos una maravilla como Dios nos creó. Pero esta maravilla, centrada en las cosas temporales nada más, vive una vida, como dice Salomón, ¿para qué tanto? Cuando estamos enfocados en lo temporal y descuidamos lo eterno, no podemos vivir adecuadamente en la tierra. Cuando nos enfocamos en lo eterno, dominamos sobre lo temporal. Hay algo que se llama nuevo nacimiento, transformación, entender el propósito eterno para nuestra vida. Hay una nueva vida esperándonos. Hay un revestimiento del nuevo hombre. Hay tantas cosas que nos esperan. Hay tanto que está al alcance de nuestra mano. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿De qué está hablando? Está hablando de que nosotros morimos y somos resucitados con Cristo. ¿De qué es eso? Que ese lenguaje es un poquito complicado para la mente natural. Pero ¿saben una cosa? Muy inteligentes nosotros, muy sabios, distinguimos la mano izquierda de la derecha. Le vamos a un equipo de fútbol por alguna razón y ahí estamos. Hacemos vaticinios, va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar. La copa es nuestra. Le vamos en Latinoamérica hasta los jugadores o los equipos de España que ni nos conocen, y hasta nos ponemos coloraditos cuando discutimos acerca de que el Barça, que yo aquí y allá. Yo cuando veo todas esas cosas solo veo atentamente su mirada, su vista, y digo, wow, mira, maravillosa gente, extraordinarios. Agarramos un fuego por algunas cosas, ok. Yo quiero invitarles a un fuego distinto, a un fuego distinto, a una emoción distinta y superior. Démonos cuenta que hay alguien en el cielo que nos anhela y que quiere una relación que no tiene comparación con nosotros, y es una relación profunda, íntima, Y él dijo: ámenme con todo. Y uno dice, en su forma de pensar, ay sí, ay sí. ¿Y por qué voy a amar a Dios con todo? Porque Él te amó, te ama y te amará con todo. No hay reservas. Cuando te das cuenta de eso, solo eso ya te hace llorar. O como dicen algunos amigos míos de otros estados por aquí cercanos, te hace chillar. ¿Por qué? Es que solo saber sentirte amado por Dios ya te quebró. Y si no te quiebra, trata, porque si no te quiebra. Solo distinguir, solo sentir, solo saber en el espíritu que eres amado por Dios. Pues claro, aquí estoy. Y lo voy a amar. Y voy a hablar con Él. Y voy a caminar con Él. Y todo lo que me digan de Él, lo voy a creer. Y voy a leer las escrituras. Y voy a cantarle como le cantamos esta mañana. Y voy a servirle con toda mi alma. Sí, ¿por qué? Porque estás enfocado ya no en lo temporal, sino en lo eterno. Y esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Más allá del entendimiento nuestro, debemos de alguna forma de recordar todos aquí que lo que más nos conviene es que suceda en nosotros lo que dice 1 Corintios capítulo 6 verso 7. El que se une a Dios, un espíritu es con él. Y bajo esa escritura, bajo esa luz, ¿a quién ves mal que Dios vea bien? ¿A quién desechas que Dios abrace? Recuerdo las expresiones de programas, de películas y cosas cuando vivía aquí 15 años en este país. Te puedes creer o te puedes sentir muy cremoso hasta un momento, pero luego se te acaba la crema. Lo muy, muy se te quita. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta que Dios es supremo y que tú eres una persona maravillosa, que Dios, con la cual Dios tiene un propósito, aunque algunas batallas se asomen a tu vida y te abracen y no te quieran soltar. Me encanta la historia de Segunda de Reyes capítulo 5. Una joven fue llevada cautiva. Vinieron unas bandas armadas y se la llevaron a ella cautiva y se va a una tierra que no es la suya. Y está trabajando allí de afanadora, se le llama criada, se le llama esclava, como sea. Y ahí anda, no sé qué nombre ponerle, porque puede haber ese nombre aquí. ¿Cómo le pusiera? Le voy a llamar ella. Entonces ella se levanta temprano. Ella pudo haber dejado al novio allá lejos y está aquí, pero ella ha conocido a Dios. Y ella entonces, ¿dónde está? No se siente exactamente en la desgracia. ¿Dónde está? Se siente en la mano de Dios. Y como se siente en la mano de Dios, no se amarga porque la sacaron de su casa a rastras o en contra de su voluntad. Como está consciente de Dios en su vida, su corazón es limpio, su corazón es bueno. Y piensa morirse y llegar hasta el último día de su vida haciendo bien. ¿Qué clase de gente es esa? Estoy hablando de una mujer que trabajaba en la casa de un general, de un hombre del ejército. Estoy hablando de la que trabajaba en la casa de Naamán. Y Naamán entró en lepra. Y entonces, cuando ella se da cuenta, no dice dentro de sí, qué bueno, les deseo lo peor. Aquí estoy, aquí como, Dios permitió que venga, Dios está aquí conmigo. Cuando ella escucha el caso, la situación de su patrón que tiene lepra, ella da una aportación y dice: si fuere tu esposo allá con el profeta, Yo creo que lo ayudaría. ¿De dónde resulta haciéndole bien a los que le están haciendo mal, por decir? ¿De dónde tiene un corazón generoso? ¿Dónde una persona puede tener una sonrisa y una bendición para quien le maldice? ¿Cómo es posible extender gracia para quien me está creando una desgracia? ¿Cómo es posible sobreponernos a eso? Solo por la conciencia de que yo, planeta, pertenezco al Sol de Soles. Y que yo, puesto por encima del reino animal, vegetal, mineral y todos los demás, soy creación de Dios para reinar. Solo con la conciencia de que a donde me vaya, si es a la derecha, si es a la izquierda, si es atrás o si es adelante, yo estoy con Dios. Y Él está conmigo. Ella vio bendición. Ella vio un milagro. Entonces, lo que leía antes, el que es sepultado con Cristo va a resucitar con Él. San Juan 12, 23 y 24 dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y yo quiero decirte que Dios, que tiene planes contigo maravillosos, te está metiendo o te va a meter o te está llevando en un proceso de transformación. Hay circunstancias que son a veces como el horno, donde el hierro se va a combinar, se va a mezclar con el cromo y vas a ser más fuerte. Pero ese proceso no es agradable, pero es necesario. Y entonces, cuando eso pasa en ti, comienzas a morir a muchas cosas de ti mismo que van a irse quedando a un lado, a un lado, a un lado, a un lado, y de pronto resultas siendo la persona que no habías pensado, hablando como no habías pensado y actuando como no habías pensado, porque eres una nueva criatura. Todos hemos tenido la experiencia de tiempos en los que parece que no pertenecemos a algo superior. En el Salmo 40 hay un relato de cómo Dios puede sacarte de una condición y pone tus pies sobre peña. Ese relato de una persona es a veces el relato de una iglesia. Una iglesia pasa por tiempos difíciles. Puede también ser el relato de una organización cristiana, pasa por tiempos difíciles. Pero aquí en el Salmo 40, de esas escrituras que se leen de noche cuando se va el sueño y cuando decimos: ay, qué bonito lo que leí, ya me siento a gusto para dormir. Capítulo 40, verso 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y uno, cuando le dice esto, ay, qué bonito le fue a él. ¿Sabes por qué está escrito? Para que tú lo digas y sea una declaración de fe. Porque si ese es tu caso, a ti te toca. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda, ¿no te agrada? ¿Has abierto mis oídos? Holocausto y expiación, ¿no has demandado? Entonces, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es el cierre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Pero cuando comenzó era: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo. Pozo y luego deleite. Batalla y luego deleite. Adversidad y luego un testimonio. Un mal momentito, pero luego un momento maravilloso. No son las enfermedades para siempre, ni las adversidades son para siempre. Hay un momento en el que Dios nos visita y organización cristiana la restaura. Iglesia se restaura, familia se restaura, grupo de alabanza se restaura. Todo lo que está en manos de Dios y puesto a sus pies mejorará, crecerá, se multiplicará, se hará sólido. Y todos podrán decir: me deleito en hacer tu voluntad. Tu ley está en medio de mi corazón, porque esa es mi vida, ese es mi todo. Dios tiene un plan, y así como comencé diciendo que todo pertenece a algo, toda la creación pertenece a una cadena, está entrelazada. Dios tiene una estrategia, y es que usted en esta iglesia le conozca más. En esta iglesia su corazón sane de los recuerdos de su infancia. En este corazón, su corazón sane de malos momentos en la vida que nos ha tocado que vivir, de los cuales nadie está exento. Pero aquí es una comunidad donde el Señor comienza a sanar nuestros corazones, y donde comienza a ponernos una nueva vestidura, y donde comienza a poner un nuevo canto en nosotros, y donde comienza a sacarnos un brillo que no tendríamos de ninguna otra forma. Porque Dios tiene un propósito para cada individuo. No hay nadie fuera del plan del Señor. No hay nadie fuera del plan del Señor. Entonces, voy a concluir con esto. Como los metales son probados, y como hay control de calidad en el manejo de los alimentos para ver si de veras son orgánicos o no, así como hay control de calidad en todo lo que extraemos de la tierra y decimos este material si es resistente o no, así también nosotros requerimos una aprobación del cielo. Pero para eso debemos de permitir que Dios nos meta en el proceso, que Dios nos meta en el proceso, y que adquiramos conciencia de pertenencia. Yo pertenezco a Dios, y entonces adquiero lo que vamos a llamar normalidad. Eso es todo. Eso es todo. Aprende a dar gracias. Eso es todo. Aprende a buscar la unidad. No aceptes la división. Eso es todo. Sirve y mira a los demás como más importantes que tú. Eso es todo. Tranquilo. Eso es todo. Sé generoso. Eso es todo. Perdona. Siempre me acuerdo porque siempre he estado así rodeado de personas y todo, y trabajamos con personas por largos plazos. Y aquel día se me ofreció algo, y yo estaba entonces diciendo: ahorita lo resuelvo, voy a hablar con fulano y tal. Y cuando hablé con fulano y tal, amigazo de amigazos: oye, fíjate que, perdóname, luego te hablo. ¿Cómo no? No me hablo. Voy a su casa, me estaciono enfrente, veo por la ventana, está leyendo algún libro, la Biblia, pero ya está, toco la ventana, no levanta la cabeza. Toco el timbre, no oye. Toco la ventana, no oye. Dije: no, entonces ni aunque lo toque a él no me va a responder. Entonces digo yo: ok, muy bien. Años y años de amistad y relación. Y ahora, porque yo tenía, viviendo en un departamento de dos recámaras, tenía 16 personas queriendo dormir en mi casa porque venían de lejos. ¿Y cómo le haces? Ni metiéndolos al baño y la cocina cabíamos. Entonces, yo así, y me voy a mi carro. Y cuando estoy ya sentado en mi carro y voy a cerrar la puerta, la verdad no la iba a cerrar suavecito. Y que quiero darle el jalón, y de repente una voz me dice: es mi carro. Y, ay Dios, sí es cierto. Cerré. Y me voy, tratando de respirar profundo para, ¿verdad?, que no se me suba la presión arterial. Y yo voy, y cuando estoy ya casi llegando a casa, mi teléfono: hola Luis, ¿qué se te ofrecía? Dijo: se me ofrecía que tengo 16 visitas y que tengo un departamento chiquito, y pensé que tú, tal vez que tienes 4 habitaciones en tu casa, nos podrías ayudar. Sí, cómo no, mándamelos. Y yo le digo, ¿a todos? Digo, no, tú decide. Ok, me quedo con 5, le dije. Y ahí van 11 contigo. Ah, está bien. Al día siguiente, y los demás días, y los demás días, y los demás días, y los demás días, la relación fue como si nunca pasó nada así medio rarito. Por dos razones. Porque yo decidí no hablar del tema, y porque la otra persona dijo, por fe todo está arreglado. Hay pequeñas situaciones en esta vida que lo hacen a uno pensar que uno es, que uno no necesita ser parte de algo. Pero no es cierto. Tú eres parte de tu familia, de tu grupo, de tu iglesia. Tú eres parte de algo más grande que tú mismo. Y Dios tiene ahí el propósito de que tú le representes adecuadamente. Dios tiene el propósito de que le representes adecuadamente. ¿Por qué? Porque resulta que la Escritura dice en Efesios, en el capítulo 1, que Jesús es cabeza de la iglesia y que Él lo llena todo en todos. Vamos a leer esa Escritura como una Escritura así como la Escritura de la mañana, la Escritura de la mañana, la lectura devocional, etcétera, etcétera. Vamos a leerlo. Por favor, únanse conmigo. En el capítulo 1, a partir, el 15, pues al cabo ya estamos terminando. Muy bien, dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, queridos hermanos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para los que creemos. Oh Dios, según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y resucitándole y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ok, y ahora, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. De una vez, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Lo de hoy y lo de mañana ya está incluido. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pobrecito el metal que está, o los minerales que están bajo tierra, que nadie les haga caso, ahí se quedarán. Voy a decir, si algo pasara allá arriba en el espacio y un planeta se saliera, perdón, los los especialistas, si un planeta se saliera del sistema solar, pues pobrecito. Pero como dijo José, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Nuestro lugar está en Él. Nuestra casa es Él. Nuestra vida es Él. Deja que Cristo te tome y te acerque a Él de manera que nunca veas lo temporal, sino tus ojos estén en lo eterno. Y cuando tus ojos están en lo eterno y ves hacia abajo, encuentras soluciones, encuentras declaraciones de poder que van a resolver las cosas terrenas que te complican la vida. ¿Oramos? ¿Podemos repetir conmigo una oración? Señor, gracias porque yo te pertenezco. Señor, gracias porque yo soy tuyo y tú eres mío. Mi vida está en tus manos. Tu poder está en mí. Te pertenezco para siempre. Y voy a ver con mis ojos tu gloria y tu poder todos los días de mi vida. Cristo, me llenas totalmente. Estoy confiado en ti. Tengo libertad en el nombre de Jesús. No hay cadena que me ate. No hay lazo del enemigo que me ate. No hay yugo de maldad que me ate. Mi vida, mi casa, mi iglesia, mi ciudad está en las manos del Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bendito seas para siempre. Alabado tu nombre, Señor.
Igualmente, chavos. Muchas gracias. Amados hermanos, pues qué gozo, qué palabra tan buena, edificante, qué estimulante, cómo acrecienta nuestra fe. Pues les damos gracias por su presencia. Entonces, los que gusten, nos vamos a ir a comer a la palapa. Pasen, compren algo. Si quieren hacer algo de comer, pues háganlo rápido. Y allá vamos a tener un tiempo para comunión, para conversar con los hermanos que nos visitan de fuera. Aprovechen para platicar con quienes vienen de fuera. Y los que tengan tiempo y ganas y oportunidad, pues allá nos vemos. Dios los bendiga. Tengan bonita semana.